y ahora nos vamos a Esteban Echeverría, que está el intendente de esa localidad, Fernando Gray. ¿Cómo le va, Gray? Emanuel Herrera lo saluda.
¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Bien. Una pregunta de barilense ignorante. ¿Tenemos ahí algún límite con Esteban Echeverría?
No, porque tenemos a Almirante Brown en el medio. Somos el mismo cordón, somos el segundo cordón de zona sur. Nosotros limitamos con La Matanza, Lomas de Zamora, Almirante Brown, San Vicente, Presidente Perón y Ezeiza. Bien. Y entre Florencio Varela, y tenemos el mismo corredor, ¿no es cierto?, que es la Ruta 4, el Camino de Cintura, pero Florencio Varela y Esteban Echeverría está Almirante Brown.
Claro,
el
Camino de Cintura, que nosotros lo conocemos como la Monteverde, gobernador Monteverde.
Claro, correcto. Cada ciudad, cada localidad le va poniendo las características de los nombres de su comunidad, sí, es verdad.
¿Comparte Florencio Varela con Esteban Echeverría el mismo cordón? ¿Los mismos problemas también, las mismas preocupaciones?
Sí, en términos generales sí, porque tenemos sectores muy postergados de nuestra comunidad que están siendo muy afectados desde el punto de vista social, económico, laboral, que realmente nos está afectando mucho a sectores más vulnerables y a los sectores medios trabajadores, y por supuesto pymes, comercios locales, empresas, que la caída de toda la actividad económica lleva a que haya menos trabajo, menos empleo, que haya severos problemas para llegar a fin de mes, y todo eso se sobrecarga en nuestros sistemas públicos. Me refiero a la salud, tenemos problemas de salud que son comunes. Ustedes tienen el problema del Hospital El Cruce, que conocemos muy bien porque ese hospital fue uno de los mejores de Latinoamérica, si no el mejor. Era un hospital de derivación, ahí estaba una persona muy reconocida, que es el doctor Arnaldo Medina, que es una figura de prestigio internacional, y los pacientes muy graves de todo el sistema de esta zona de conurbano se derivaban a ese hospital, un hospital modelo, y bueno, hoy no tiene las mismas prestaciones, la misma impronta, ni el mismo apoyo económico que tenía en otras épocas. Nosotros acá tenemos un hospital, que es el Hospital del Bicentenario, que lo teníamos de construir en el año 2015, y este hospital iba a actuar en red con el Hospital El Cruce. Este era un hospital de una complejidad muy importante, que cuando el paciente se complica, uno lo deriva a uno de alta complejidad como El Cruce. Y cuando el paciente se estabiliza, vuelve a nuestro hospital. Teníamos ya convenido un sistema de derivación, hicimos muchas reuniones de trabajo, pero bueno, desgraciadamente hubo un cambio de gestión, eso nos afectó a todo el sistema, y realmente nos perjudicó mucho la gestión y la proyección sanitaria de toda esta región, que bueno, que hoy está muy postergada en eso, como en educación, como en obras públicas, como en muchas situaciones donde, en este caso en obras públicas, Florencio Varela y nosotros somos postergados del punto de vista de obra pública porque somos distritos opositores, y este gobierno ayuda más a los distritos que son de su mismo signo político. Y hay una fuerte discriminación que uno lo ve con distritos que son oficialistas, y como nosotros no somos oficialistas, y decimos lo que escuchamos y lo que vemos y lo que la gente nos dice, bueno, no tenemos el mismo nivel de obra pública.
Ahora, Gray, esta semana, y ya hace varios días, los intendentes han ido a protestar a la puerta de la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, por el fondo Sojero. Y hablábamos recién con el intendente de Florencio Varela, nos decía prácticamente sobre llovido mojado, porque encima que le sacaron una partida que estaba ya presupuestada en las cuentas públicas, el aumento del dólar hace que sea más valor el que se le ha quitado a los presupuestos de las intendencias.
Sí, correcto. A ver, para que nuestros vecinos lo entiendan, nosotros tenemos varios fondos que están determinados desde hace muchos años, que son los fondos, nosotros recaudamos tasas que pagan los vecinos, y fondos que vienen de nación y de provincia. Esto está instaurado por leyes y por todo un sistema normativo. Ahora, bueno, de la noche a la mañana, el fondo de soja, que son los impuestos que les cobra el Estado Nacional o los grandes sojeros, el 30% va a las provincias y el 30% de eso se distribuye en los municipios. Eso en un municipio como el nuestro, para poder graficarlo, eso significan 24 millones. Ahora, ¿24 millones qué son? Para pasarlo en limpios es, nosotros gastamos 12 millones en comprar todos los medicamentos de todo nuestro sistema de salud en todo un año, con lo cual es la totalidad de los medicamentos. Y el otro 50% tiene que ver con el mantenimiento de sistemas lumínicos. En nuestro distrito mantenemos todas las luminarias y hacemos obras. Por ejemplo, yo estaba haciendo un centro comunitario en un barrio, en el barrio La Victoria, estaba comprando equipamiento para el hospital, todos los años compramos algo, este año vamos a comprar un equipo de rayos, todo eso ya no se puede hacer. Y nos ve afectado, por supuesto, el sistema de compra de medicamentos y el sistema de mantenimiento de luminarias de todo el distrito. Tenemos 26.000 luminarias.
Ahora, Gray, ¿cómo en este contexto, ¿no?, de crisis económica, que también repercute indudablemente en el sector social, ¿hasta dónde van a poder contener los intendentes?
Bueno, esa es nuestra preocupación y a raíz de eso también tuvimos una reunión con el junto al intendente Andrés Watson de Florencio Varela, con autoridades provinciales, con ministros provinciales esta semana para plantearles esto. Primero, que declaren la emergencia social y alimentaria de nuestras comunidades de la provincia de Buenos Aires, porque tenemos una verdadera emergencia social. Hay gente, hay vecinos, hay familias que no llega a fin de mes, y esta familia nosotros las tenemos que asistir con alimentos. Bien. En el caso nuestro, Esteban Echeverría, abrimos el municipio a las 7 de la mañana, y en el área social la estamos abriendo a las 6:30 de la mañana para que la gente no espere en la calle. Tiene que, a ver, esperan afuera, entonces en vez de hacerlos esperar afuera, abrimos antes el municipio, pero es muy lamentable todo esto, realmente es muy doloroso. Entonces, estamos diciendo a la provincia, primero, declaren la emergencia social y sanitaria. Segundo, refuercen todos los programas sociales. Hoy, la verdad, una persona que se queda sin trabajo, no hay ningún programa social. Hasta hace unos años teníamos un programa de cooperativa, o teníamos algún retro, se llamaba, que era un salario del Ministerio de Trabajo, algo temporario hasta que la persona nuevamente encontraba trabajo. Hoy no hay trabajo, y no solo no hay trabajo, sino que no hay ningún tipo de contención del Estado Nacional y Provincial.
Gray, ¿cómo le va? Juan Manuel Román lo saluda. En principio, digamos, coincidimos con la caracterización que usted hacía sobre materia presupuestaria. La radio transmite desde La Plata y eso en este municipio se ve claramente. Y yo quería preguntarle, usted hablaba recién de los municipios como dique de contención. También una perspectiva a futuro de cómo ven al gobierno provincial, al gobierno de María Eugenia Vidal, de cara a las próximas elecciones, y cómo ve usted al armado de distintos intendentes, el cual sabemos que se están juntando, como les decía recién mi compañero, discutiendo de cara al 2019.
Sí, Juan Manuel, mira, como bien decís vos, yo lo veo con mucho dolor en la ciudad de La Plata, una ciudad importante. Otro día fui a una reunión y vi en una plaza que había una feria de trueque, en pleno centro, la verdad que yo no sé, ustedes conocen muchísimo más La Plata que yo, pero yo no recuerdo cuándo fue la última vez que había ferias de trueques en La Plata, en pleno centro. La verdad que yo no lo recuerdo. Y eso que está sucediendo en La Plata nos está sucediendo en todo el conurbano. A mí se me armó espontáneamente una feria de trueque en lo que llamamos la Plaza de la Estación, los días viernes, y bueno, gente realmente, son familias que no tiene nada, que viene cuando ya empezamos con el trueque, es porque estamos muy mal económicamente. Entonces, bueno, a partir de ahí tenemos una gran responsabilidad nosotros desde la oposición de construir un frente, un armado político que realmente sea una alternativa seria y concreta a esto que estamos viviendo. Yo particularmente soy vicepresidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, y en diciembre asumo la presidencia del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, con lo cual mi objetivo es reorganizar el Partido Justicialista y reagrupar, rearmar todo el campo popular, no solo el peronismo, sino todo el campo popular, para hacer un frente a este gobierno y decirle, bueno, basta, hasta acá llegaron, ya no se puede avanzar más. Sobre, recién vengo de una localidad nuestra, Luis Guillón, jubilados que no se pueden comprar un medicamento de 500 pesos, un jubilado tiene una inflamación en una muela, no se puede comprar el medicamento de 500 pesos. Y no lo puede comprar porque gana 800 de jubilación, 8.000 de jubilación. Entonces, estas cosas son unas tremendas injusticias que están pasando, y nosotros vamos a trabajar para hacer una oferta competitiva electoral donde realmente le decimos a nuestros vecinos de todo el conurbano y a los bonaerenses particularmente que estén tranquilos, que estamos trabajando seria, conscientemente, en un armado electoral que va a ser una propuesta muy importante de cara al año que viene. Estos meses, vamos a estar concentrados en la gestión porque hay muchos problemas, con lo cual no vamos a hablar de candidaturas, ni de candidatos, ni de nada, pero sí tenemos en mente armar algo potente para realmente terminar con este gobierno.
¿Y cómo se toman las declaraciones de María Eugenia Vidal, que a tono, ¿no?, con el discurso de Cambiemos, del presidente Mauricio Macri, sigue hablando de que hay que hacer esfuerzos?
Bueno, sí, el esfuerzo hay que hacerlo, lo que pasa es que este es un esfuerzo desparejo, donde el esfuerzo acá lo están haciendo los más humildes, los más necesitados, los sectores medios y los más desprotegidos. Acá ahí se están beneficiando con esta devaluación, con la última, el que era rico es mucho más rico y el que era pobre es mucho más pobre. Pensemos cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros o cualquier persona que nos está escuchando, piensen ustedes, la situación personal de ustedes, dicen, bueno, a ver, yo me quiero, trabajo en la radio, quiero proyectar mi futuro, me quiero comprar un departamentito, bueno, a ver, ¿cuánto cuesta un departamento? Traduzcamos esos dólares a pesos, ¿cuánto es? Hoy es imposible, uno no puede proyectar su vida, y cada uno de nosotros tenemos derecho en una sociedad a proyectar nuestra vida, querer casarse, tener hijos, tener una familia, ver qué vamos a hacer en diciembre, cómo vamos a hacer en enero, los colegios de nuestros chicos en marzo. Hoy no se puede proyectar eso. Y nos han desorganizado la vida, porque nosotros teníamos una vida más o menos organizada, había un procrear, la gente se podía inscribir ahí, había un crédito hipotecario, sabíamos cuánto ganábamos, cuánto iban a costar las cosas. Bueno, hoy no sabemos. Yo la verdad que este mes no sé cuánto me va a llevar de luz, de gas, de servicios, cuánto van a costar las cosas. Yo en el municipio no puedo licitar nada ni comprar nada, porque no sé cuánto va a costar la harina el mes que viene. No sé. No sé yo ni nadie lo sabe. Claro. Entonces, eso es una desorganización de nuestra economía muy fuerte que va a llevar mucho tiempo después. Sí, vamos a tener que hacer un esfuerzo. En eso tiene razón la gobernadora. Vamos a tener que hacer un esfuerzo, pero después que ellos se vayan. Después que ganemos las elecciones, vamos a tener que hacer un esfuerzo inmenso para recomponer todo este desastre que están haciendo. Porque, a ver, recomponer el salario de un jubilado. Ante un jubilado, mal, bien, qué sé yo, se las ingeniaba. Los jubilados nunca estuvieron súper bien, pero un jubilado con la mínima más o menos estirando, con alguna ayudita de alguien llegaba. Hoy con 8.000 pesos no llega ningún jubilado, no llega. Entonces, recomponer ese salario jubilado va a llevar mucho esfuerzo. Sí.
Estamos hablando con Fernando Grey, intendente de Esteban Echeverría. Por último, Grey, agradeciéndole la comunicación, le pregunto al vicepresidente del PJ, futuro presidente del PJ provincial, ¿qué lectura hace de uno de los temas que más nos ha entristecido esta semana, que tiene que ver con lo que sucedió con la docente Corina de Bonis?
Esas cosas son muy tristes, la verdad que son cosas que no deberían suceder. Hoy los docentes sufren un gran maltrato, están siendo maltratados. La verdad que si hay un sector que le está poniendo el hombro y el alma a la crisis, es el sector docente. La verdad que yo lo veo todos los días en las escuelas, están mucho más allá de la labor educativa, están haciendo una labor social, una labor de contención. La cantidad de docentes que ponen plata de su bolsillo para hacer arreglos, para comprar cosas, para comprar útiles, para comprar cosas básicas que cuando ven que a algún chiquito le falta. Y la verdad que me duele mucho que este gobierno que hizo tanta campaña con la educación y con la docencia y demás, la verdad, cómo está maltratando a la educación. La verdad, la gobernadora tendría que recibir a los docentes, escucharlos. Hoy es muy triste que ni el presidente ni la gobernadora puedan pisar una escuela pública. Y esta es la realidad. Van a algún jardincito comunitario, alguna cosa así medio de costado, se sacan una foto y salen como que están ahí, pero la verdad que la realidad es que no pueden ir a una escuela pública. Y esto es muy muy triste y muy preocupante a la vez, porque un presidente que no puede acudir, no puede hacer un acto público, no puede festejar o celebrar las fechas patrias, por ejemplo, en un acto como el Día de la Bandera, o cosas que nosotros de los municipios hacemos todos los días. Y la verdad que hay también escenas de violencia como esto. Yo la verdad que espero que se investigue, que se sepa qué es lo que ha sucedido con esta docente. Estas cosas no pueden pasar. Hay diferencias, uno tiene diferencias en la vida, distintas miradas, distintas cosas, pero esto ya es algo que se torna inaceptable, lo que ya ha sucedido a esta docente.
Estamos hablando de torturas, ¿no? Una palabra que ya en nuestra historia...
Sí, es amedrentar, es querer asustar para que no... alguien, algunos sectores de violentos, quería asustar a los docentes como para que no hagan protestas o demás, porque es particularmente Moreno, pero la verdad que con esto no van a lograr nada, porque, a ver, esto realmente altera más a las comunidades educativas, preocupa a los padres, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires debería tomar cartas seriamente en el asunto, ver qué es lo que ha sucedido, qué pasó, por qué está esta situación, y ponerse al lado de los docentes. Yo veo que el gobierno está enfrentado y tiene un enfrentamiento muy muy grave, y ese enfrentamiento perjudica a los educadores y a los chicos, a nuestros chicos bonaerenses, y eso es muy triste.
Grey, queremos agradecerle mucho por esta comunicación, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes y les agradezco mucho que tengan este espacio de reflexión, de debate, de escuchar otras voces, escuchar a todo el mundo, y siendo gente joven, que tengan tanto talento para comunicar socialmente las cosas que pasan en nuestro país y en nuestra provincia. Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, muchas gracias. Ya,
hasta luego.
Era Fernando Grey, intendente de Esteban Echeverría. Lo de joven lo decía por mí, ¿no? Por ustedes no, así que quiero aclararlo.
Sos más grande que yo.
¿Eh?
Sos más grande que yo.
12:30.